El espíritu que mora internamente es Cristo mismo. No debemos separar al espíritu de Cristo. La Trinidad consta de tres en uno. De hecho, los tres de la Deidad son solamente uno. El Padre está en el Hijo, y la realidad del Hijo es el Espíritu. Cuando el Espíritu nos alcanza, indica que los tres de la Deidad entraron en nosotros. ¡Aleluya! Que tenemos a un Cristo muy subjetivo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Los creyentes han honrado y adorado al Cristo histórico, al Cristo de la Biblia, al Cristo que es nuestro eterno Redentor y Salvador. Y con mucha razón. Pero, ¿qué del Cristo actual? El Cristo que está presente hoy, el Cristo que es nuestra salvación, que experimentamos momento a momento, el Cristo que pasó por tan maravilloso proceso, no solo para poder estar con nosotros, sino aún más, para poder estar dentro de nosotros. Es por ello que el enfoque del programa de hoy es el Cristo que mora en nosotros. Y nos acompaña para el programa de hoy Miguel Nájera. Es un placer siempre tenerle en el programa.
Es para mí un gozo y privilegio estar en el programa, especialmente en el que hablaremos de un aspecto de Cristo que se resalta mucho en el Nuevo Testamento, pero que muchos pasan por alto. Y nos referimos al hecho de que Cristo no solo está en ascensión, en el trono. Él no solo es nuestro sumo sacerdote, el león y el cordero, el Cristo que lleva a cabo la administración divina. Él también es el Cristo que está en nosotros. Él es el Cristo que podemos experimentar. Debemos tener presente estos dos aspectos de Cristo: el Cristo que está fuera de nosotros y el Cristo que está dentro de nosotros. Debemos recibir ambos aspectos. En este programa pondremos nuestro énfasis en el Cristo que está en nosotros.
Miguel, inmediatamente tengo una pregunta para usted. ¿Por qué la mayoría de los creyentes en muchos círculos cristianos pasa por alto este aspecto? ¿Se deberá a extremos en los que han caído algunos? Y si esto es así, Miguel, ¿dónde está el equilibrio?
Tengamos en claro que estamos hablando de la verdad de que Cristo, de hecho, mora en nosotros. Muchos rechazan esta verdad e incluso critican a los que la enseñan. Debemos ver claramente que esto consta en la revelación divina, que muchas de las verdades bíblicas tienen dos aspectos. Así que un aspecto de la verdad en cuanto a Cristo es que Él está en los cielos, desde donde rige el universo. Este es el aspecto objetivo. El otro aspecto es que Él mora en nosotros y que desea hacer su hogar en nosotros. Nunca debemos usar un aspecto de la verdad para refutar el otro aspecto de la verdad. Sencillamente debemos abrazar la verdad completa. En esta ocasión, debido a que el libro de Filipenses habla de cómo experimentar a Cristo, abordaremos el aspecto interno de Cristo. Es decir, que el Cristo que lo es todo mora en nosotros.
Muy bien. Bueno, en este programa quisiéramos comenzar viendo la meta de la vida cristiana. Y para esto, formularé algunas preguntas retóricas que creo que Winnesley contestará en el siguiente segmento. Las preguntas son las siguientes y espero que estén muy atentos a las contestaciones que dará Winnesley. Número 1. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Número 2. ¿Será mejorar nuestra conducta? Y número 3. ¿Será Cristo mismo o algo aún más elevado? Con esto estamos listos para nuestro estudio Vida de Filipenses con Winnesley.
According to God's economy,
conforme a la economía de Dios,
as revealed in the New Testament,
revelada en el Nuevo Testamento,
the main goal
La meta central de la vida cristiana consiste en vivir a Cristo. Yo diría que el punto central de la Biblia no es solo Cristo, sino vivir a Cristo. Si decimos que el punto central de la Biblia es solamente Cristo, esto sería algo muy objetivo. Cristo debe ser mucho más que subjetivo para nosotros. El Señor Jesús, en Juan 15:4, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Bueno, esta es una palabra sencilla: permanecer en Cristo y Cristo que permanezca en nosotros. Es sencilla, pero profunda. ¿Cómo podemos permanecer en otra persona? ¿Y cómo esa persona puede permanecer en nosotros? Permanecer con alguien es fácil, pero permanecer en alguien es imposible. De ninguna manera podríamos en nuestra vida humana morar uno dentro de otro. Es imposible. Pero, aleluya, hacerlo en la vida humana, con la vida divina, sí es posible. Además, Pablo nos dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir es mucho mejor que morar. Que viva Cristo en nosotros indica que Él tiene la plena libertad. En Juan 15, nosotros moramos en Cristo. Luego, en Gálatas 2, Cristo vive en nosotros. Cristo tiene toda la libertad de hacer lo que quiera en nosotros. Es decir, si quiere actuar, si quiere comportarse, tal como le agrade, porque Él nos ha redimido y Él nos ha comprado. Nosotros llegamos a ser su morada. Él vive en nosotros. Ahora, en Efesios, Pablo oró que Cristo hiciera su hogar en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Primeramente, Cristo permanece en nosotros, luego vive en nosotros y finalmente Cristo se establece en nosotros, haciendo su hogar en cada avenida, en cada rincón de nuestro ser interior.
Me gustó mucho la secuencia que vimos en este segmento. Primero, Cristo mora en nosotros y nosotros en Él. Luego, la Biblia enseña que Cristo no solo desea morar en nosotros, sino también vivir en nosotros y un día llegar a ocupar nuestro ser por completo. ¿Qué tal entonces si usted nos explica un poco más sobre esta secuencia que acabo de mencionar?
Bueno, morar, permanecer, equivale a estar en cierto lugar y quedarse ahí, tal como una persona se queda en un hotel, mas no vive en él. O sea que ese lugar no es realmente nuestro hogar. En nuestro hogar todo nos pertenece y podemos disponer de ello a nuestro gusto. Podemos organizar los muebles, por decir algo. Ahora el Señor entró en nosotros cuando creímos en Él y ahora Él mora en nosotros. Cuando experimentamos el hecho de que Él mora en nosotros y nosotros en Él, entramos en una comunión íntima con el Señor. En esta comunión estamos conscientes de que el Señor está en nosotros y nosotros en Él, y disfrutamos de una maravillosa unión orgánica con Él. Esta es la realidad espiritual bienaventurada, pero no es el fin. Cristo está en nosotros, pero la pregunta surge: ¿tiene Él la libertad de hacer lo que desee en nosotros? ¿Puede hacer su hogar en cada parte de nuestra mente, parte emotiva y voluntad? ¿Puede Él orar lo que desea? ¿Puede hacer lo que Él desee? Una vez que nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender de lo que significa el que Cristo viva en nosotros. Decir que Cristo vive en nosotros no es simplemente que Él está en nosotros, sino que Él puede hacer lo que quiera en nosotros. Él desea expresarse a partir de nosotros. Él quiere compartir con nosotros una sola vida y un solo vivir. que lo expresemos por fuera sea una expresión de cómo Cristo vive dentro de nosotros. Así que debemos tener frente a nosotros el ejemplo de Pablo, quien era una persona en quien Cristo hizo su hogar, como una persona que fue saturada de Cristo. Pablo vivió a Cristo. Cristo podía vivir en él libremente. Así que debemos aprender de él lo que significa permitir que Cristo viva en nosotros y vivir a Cristo.
Miguel, estamos hablando de experimentar el Cristo que mora en nosotros, o sea, de la realidad de que Él no solo vive en nosotros, sino mora también en nosotros, al grado de que Él puede hacer lo que desee en nosotros. Y Pablo habló de esto en el versículo que mencionó Witness Lee en Efesios capítulo 3, de que Cristo haga su hogar en nuestro corazón. En este versículo, él relaciona esto con el Espíritu, y de eso hablaremos en la próxima sección. Adelante.
Durante muchos siglos, aún hasta los mejores cristianos han amado a un Cristo objetivo. ¿Han creído en Él? ¿Lo han elevado? ¿Lo han venerado? ¿Lo han respetado? ¿Lo han adorado? ¿Lo han tomado como su objeto de adoración? Uno que está muy, pero muy lejos de ellos. Está retirado de ellos en el tercer cielo. Ellos no se han enterado de que este Cristo estaba dentro de ellos. Ellos han tenido una enseñanza errónea, pensando solamente que el que está en ellos es el Espíritu Santo, que es solo un representante de Cristo y que el Espíritu Santo es un agente enviado por Cristo como su representante para obrar en ellos. Este ha sido el entendimiento. ¡Qué erróneo! Él no es un agente de Cristo. El Espíritu que mora internamente es Cristo mismo. No debemos separar al Espíritu de Cristo. La Trinidad consta de tres en uno. De hecho, los tres de la Deidad son solamente uno. El Padre está en el Hijo, y la realidad del Hijo es el Espíritu. Cuando el Espíritu nos alcanza, indica que los tres de la Deidad entraron en nosotros. ¡Aleluya! Que tenemos a un Cristo muy subjetivo. Ahora, ¿cómo hemos de vivir a este Cristo? ¿Como el Dios Todopoderoso? ¿Como el Señor de los señores? ¿Como el que ascendió a los cielos? ¿Como el que ha sido coronado y entronizado de gloria? ¿Como el Rey en el tercer cielo? Él es este, no hay duda. Pero por otro lado, Él no es objetivo para nosotros, sino que es subjetivo. Él mora en nosotros, vive en nosotros, se establece en nosotros, aún satura todo nuestro ser consigo mismo. Él es muy subjetivo.
Pues bien, si Cristo ha de vivir en nosotros en realidad, es imprescindible que conozcamos el aspecto interno de Cristo, es decir, que Él está en nosotros. Como dijimos antes, muchos creyentes pasan por alto este aspecto de la experiencia de Cristo. Además, con relación al Espíritu, da la impresión de que en algunos círculos cristianos hasta se teme hablar de Él. Muchos creen que el Espíritu es simplemente el agente objetivo de Cristo o de la Deidad. ¿Qué tal si comenta más de esto, Miguel?
La manera en que lo expresamos muchos es así. Cristo está en nosotros por medio del Espíritu, o Cristo vive en nosotros en el Espíritu Santo. No diríamos que estas afirmaciones son incorrectas, pero sí que esto no es lo que enseña la Biblia. Las epístolas de Pablo en su mayoría se escribieron a partir de la experiencia y para conducirnos a la experiencia y conforme a una perspectiva experimental. Así que Pablo identificó al Cristo que mora en nosotros con el Espíritu. Él dijo, el Señor Jesucristo es el Espíritu. Él se refirió al Señor como el Señor Espíritu. La verdad en la palabra no es que Cristo vive en nosotros en el Espíritu o por medio de Él, sino que Cristo vive en nosotros como el Espíritu. Decir que Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu es de hecho negar que Cristo está en nosotros, en efecto y directamente, que más bien está en nosotros por medio del Espíritu. Así que Cristo está por ahí, y el Espíritu está en nosotros representando a Cristo, actuando como agente suyo. Esto tal vez sea lo que se maneja tradicionalmente, pero no es lo que se halla en la revelación divina. Reconocemos, conforme a la verdad, que en la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu son distinguibles. Pero en la experiencia, el Cristo que mora en nosotros es el Espíritu vivificante. Nosotros invocamos al Señor, creemos en Él, recibimos al Señor, pero el que entra en nosotros es el Señor como Espíritu. Sabemos que Cristo tiene un cuerpo resucitado con carne y huesos. También sabemos que Cristo vive en nosotros, que Él está en nuestro espíritu. De manera objetiva, el Cristo que está en el trono tiene un cuerpo de carne y huesos. Pero en el sentido intrínseco, Cristo como espíritu vive en nosotros. Así que en cuanto a la experiencia, Cristo y el Espíritu son inseparables. Así que sencillamente repetimos lo que dice la Biblia. El postrer Adán fue hecho espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu. Cristo el Señor mora en nosotros como espíritu vivificante, a quien conocemos como el Cristo neumático.
En este sentido, saber que Cristo es el Espíritu es fundamental para poder experimentarlo. Además, existe algo más que es de igual importancia, y me refiero a la palabra. En Filipenses 2:15 y 16, Pablo dice lo siguiente: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, enarbolando la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Con respecto a esto, Miguel, ¿podría usted relacionar esto a la luz de la experiencia?
Como creyentes que nos esforzamos por seguir toda la revelación contenida en la Biblia, debemos ser equilibrados entre la palabra y el Espíritu. Hay algunos creyentes que dan énfasis a la palabra y menosprecian el Espíritu, mientras que otros hacen lo contrario. En términos prácticos, todo lo que experimentamos que viene del Señor viene a nosotros de alguna manera a través de la palabra. Las experiencias que tenemos no solo se basan en la palabra y se conforma a ella, sino que dependen de la palabra como canal, por medio de la cual se nos comunica el contenido divino a nuestro ser. Versículos como Juan 6:63 nos enseña que las palabras que habla el Señor Jesús son espíritu y son vida. Sabemos por lo que dice en 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura es dada por el aliento de Dios. La Escritura no solo comunica el pensamiento de Dios, sino también nos imparte la vida de Dios, porque la esencia de la palabra es el aliento de Dios. Y el aliento de Dios es espíritu. Así que en la práctica, debemos acudir a la palabra escrita, la Biblia. Luego debemos ingerir la palabra como aliento, como suministro vital, y la esencia de esta palabra es espíritu. A medida que tomamos la palabra y somos fortalecidos por ella, recibimos la provisión del espíritu. Y el espíritu es la realidad del Cristo que mora en nosotros y desea vivir en nosotros. Por tanto, en términos de la experiencia, Cristo, el espíritu y la palabra son una realidad vital, dinámica, orgánica y espiritual. Si queremos vivir a Cristo, debemos saber que Cristo es el Espíritu. Pero el Cristo, quien es el Espíritu, está corporificado en la palabra y nos es comunicado a través de la palabra. Así que la palabra debe ser aplicada a nosotros interiormente. Esto nos equipará, nos alimentará, fortalecerá para que vivamos a Cristo. Quisiera concluir leyendo Jeremías 15:16. El profeta dice: fueron halladas tus palabras y yo me las comí, y tus palabras me fueron por alegría y gozo de mi corazón. Esto es como encontrar algo para comer en el refrigerador. Esto es algo externo. Luego nos lo comemos. Esto es algo interno. Ese es el proceso por el cual la comida llega a ser nuestra alimentación interna. Entonces nos deleitamos, disfrutamos de la comida y ahora está en nuestro interior. Todos los días debemos hallar la palabra leyendo y estudiando las Escrituras. y debemos comer la palabra interiormente, apropiándonos de ella. De esta manera, la palabra nos traerá gozo y alegría, lo cual es un indicio de que el Señor vive en nosotros, que Él nos abastece, que Él fluye en nosotros, de que su gracia se imparte en nosotros, y cuando la palabra nos llena de esta manera, somos fortalecidos por el Espíritu para vivir a Cristo. Así que tomamos la palabra llega a ser el Espíritu, y el Espíritu es la realidad de Cristo que mora en nosotros. Y vivimos a este Cristo, lo magnificamos para gloria de Dios Padre y para vergüenza del enemigo.
Amén. Bueno, hermano Miguel, le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y esperamos verle muy pronto.
De nada, hermano. Siempre es un gozo estar aquí.
Queremos presentarles el Estudio Vida de Filipenses, un estudio detallado de la epístola de Pablo en la que se mencionan todos los puntos importantes y sobresalientes de este libro. El libro de Filipenses trata de la experiencia subjetiva de Cristo y de cómo podemos entrar en lo que Dios ha preparado para nosotros. En estos 62 mensajes del Estudio Vida de Filipenses, Witness Lee abre el libro para mostrarnos cómo podemos vivir a Cristo, cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo, y cómo en cualquier circunstancia podemos disfrutarlo y magnificarlo. Este es un estudio para todos los que desean profundizar en la epístola de Pablo a los Filipenses.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. El Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.
Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.
Queremos presentarles el libro titulado Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia. Este es un largo título para un libro que es muy precioso, porque muchas veces nos preguntamos cómo Dios edificará la iglesia. Él dijo en Mateo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y Él está edificándola. Pero ¿cómo podemos entrar nosotros en la obra que Él está haciendo? Y después, ¿cómo podemos nosotros cooperar con Dios? En este libro, Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, Witness Lee presenta la manera de crecer en vida, de conocer la unción del Espíritu, de experimentar a Cristo para así poder edificar la iglesia. Él usa 1 y 2 de Corintios para llevarnos a entender y a conocer por experiencia cómo nosotros podemos cooperar con Dios. Pero no para ser personas espirituales o ser objetos de admiración o adulación, sino para edificar su iglesia. Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia es un libro que les va a encantar por su simplicidad como también por su contenido. Es altamente espiritual. Todos deben leer Experimentar a Cristo como vida para la edificación de la iglesia, que es un libro escrito por Witness Lee.
Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.